Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé vida, aumento de esta vida que nos quiere dar Jesús, esta vida que es su Espíritu, que se derrama abundantemente como ríos de agua viva. Terminamos el día pasado recordando esos versículos del capítulo séptimo de San Juan, del Evangelio de San Juan, el 37 al 39, en que Jesús, puesto en pie, lanza esa proclamación: quien tenga sed acuda a mí a beber, quien crea en mí, así dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y dice el evangelista que eso se refería al Espíritu que recibiría los creyentes, sobre todo después de la resurrección de Jesús. Es un capítulo en que está envuelto en las hostilidades de las autoridades hacia Jesús, luego de la confusión de la gente, que ahora trataremos, y esta declaración de Jesús es como un rayo de luz que da suavidad al ambiente. Puesto de pie, dice el Evangelio, pues puede ser en el templo, o quizá mejor dicen algunos que sería ya en las afueras cercanas, es decir, comentando lo que había sucedido en esa ceremonia del agua. Quizá pues comentaban los apóstoles la belleza de esa ceremonia del agua, en que se iba a la piscina de Siloé, se recogía agua en una vasija de oro y se derramaba por un caño de plata hacia la tierra, símbolo de ese deseo de que la lluvia venga y dé buenos frutos materiales. Entonces habla Jesús de estos otros frutos espirituales que nos va a dar el Espíritu con sus dones y sus frutos. Quizá Jesús recordaría aquello que habían dicho los profetas desde Ezequiel, una visión de que del templo salían torrentes grandes que inundaban y fertilizaban el valle del Cedrón, simbolizando las gracias que salían del templo. Pero luego Jesús ya había dicho que ese templo iba a ser destruido, iba a ser reemplazado por él mismo, por su propio cuerpo. Él iba a ser el templo vivo que somos luego nosotros, por efusión de ese Espíritu que se derramaría sobre nosotros. El agua y el Espíritu pues vienen a ser una realidad. Y recordamos luego como al final de la vida de Jesús nos dice este evangelista San Juan que al instante salió sangre y agua. Sería el símbolo de ese Espíritu que se derramaba de Jesús para todos nosotros que íbamos a ser salvados. Pero veamos qué pasó o qué sucedió después de estas palabras de Jesús. Claro, todas estas palabras de Jesús, no solamente la palabra, sería un discurso largo comentando todo esto, pues ocasionó, diríamos, división de opiniones, como siempre se dice, en todas estas cosas. Y entonces de la multitud, al oír estas palabras, dice que unos decían: este es realmente el profeta, este es el Mesías, decían unos. Pero claro, otros decían: pero ¿cómo va a ser el Mesías si el Mesías tiene que venir de Belén, de David, y sabemos que es de Galilea? En realidad, pues pocos sabían bien, hasta ellos mismos estaban confusos. Y claro, la gente dice andaba dividida a causa de él. Claro, los malos, los judíos, las autoridades querían arrestarle, porque como veían que la gente se entusiasmaba, era sobre todo la envidia lo que les carcomía. El evangelista está acentuando cómo lo que más les preocupaba a la gente y a las autoridades era la procedencia, era saber técnicamente, diríamos, si era el Mesías o no era el Mesías, porque si había nacido en Belén o no había nacido. Y sin embargo, claro, lo que le interesaba al evangelista es poner en claro el origen divino de Jesús, su patria celeste. Pero aquellos sumos sacerdotes, como digo, llenos de odio, llenos de envidia, pues habían mandado alguaciles para detenerlo, alguaciles, soldados que estaban al servicio del templo. Recuerdan allá en el versículo 32 que habían enviado alguaciles a detenerlo. Pero vuelven y nadie le echa mano, dice, aunque habían intentado arrestarlo. Pero vuelven y en el versículo ya 45, Estamos cuando los alguaciles vuelven sin Jesús, pues los sumos sacerdotes les preguntan, ¿pero por qué no lo han traído? Y contestan ellos, como habla este hombre, no ha hablado jamás hombre alguno. Así que la respuesta puede decir que es hasta acusación propia, autoacusación para ellos mismos, porque están viendo que habla como nadie ha hablado. Y claro, no se atreven a decir que hasta alguno, a lo mejor, pues le parecía bien lo que estaba diciendo Jesús. Y replicaron los fariseos, también ustedes que se encuentran embaucados, ¿quién de los jefes o los fariseos ha creído en él? Solo esa maldita gente que no conoce la ley. Ven el desprecio de los fariseos para la gente sencilla. Esto era lo que más molestaba a Jesús de los fariseos. No el hecho de que cumpliesen o no cumpliesen la ley con todo detalle, sino que querían cumplir la ley y al mismo tiempo despreciaban a la gente sencilla, que todos son hijos de Dios y todos podemos tener la misma, diríamos, la misma categoría ante Dios. Y por lo tanto, pues están despreciando. Pero allí viene a defenderle Nicodemo. De alguna manera, al que había acudido allí dice, en otra ocasión, dice, bueno, porque ¿cómo le vamos a condenar sin antes haberle oído? Es decir, claro, como él le había oído, y había oído esas palabras tan grandiosas, y como cuando uno oye a las personas, qué diferente es escuchar a las personas o no escucharle. Claro, antes hay que escuchar a las personas, no se puede condenar así sin más ni más. Hay que comprobar lo que ha hecho, decía Nicodemo. Y entonces le contestaron, también tú eres Galileo, estudia y verás que de Galilea no salen los profetas. Siguen lo mismo, siguen pensando en lo material y siguen, como judíos de Judea, siguen despreciando a los galileos. Pero termina este capítulo diciendo que cada uno se marchó por su lado. Y comenta un autor, así terminan todas las experiencias intelectuales de Dios. La fe nace solo en el corazón que se abra y desea. El orgulloso que se apoya sobre sí mismo se queda solo con su sabiduría, siempre más seguro de sí mismo, aunque engañado por su propia luz. Y aquellos se marcharon a su casa, pues quizá hasta otra ocasión, seguirían las disputas que nos habla San Juan, y seguiría todavía ese incono contra Jesús de aquellos malos sacerdotes hasta llegar Cristo a entregarse por nosotros. Y entramos en el capítulo octavo. En el capítulo octavo encontramos el hecho, el suceso de aquella acusación contra una mujer que dicen ha cometido un adulterio. Oigamos este pasaje.
Ansiosa de oír su voz, en tanto nos adoctrinaba, llegaron los fariseos, juntos con los escribas y una mujer entre ellos. Esta mujer, buen maestro, sorprendida y adulterio, Moisés dice que se la pide. ¿Qué dices tú de ellos?
antes de comentar algunas cosas muy interesantes de esta parte del Evangelio, veamos sobre todo un poco de como preámbulos, porque la mayoría de los autores, los intérpretes, los que conocen de la Biblia, porque han estudiado mucho, pues dicen que esto no pertenece al Evangelio de San Juan. Resulta que esta parte, es decir, estos 11 versículos del capítulo octavo, pues fueron añadidos después. En eso sí que están todos de acuerdo, que fueron añadidos después. Ahora, todavía dicen que ni siquiera pertenecían a esta, diríamos, a esta corriente de San Juan, es decir, a este círculo, que se llama así, tradición de San Juan, alrededor de San Juan, que fue escrito este Evangelio. Puede ser que lo escribió él, alguno de sus acompañantes, etcétera, pero prácticamente es lo mismo. Y sino que luego ya el versículo 12 se debía poner inmediatamente después de lo anterior. Pero estos 11 versículos, estos primeros versículos del capítulo octavo, es decir, todo este suceso de la adúltera, pues está literariamente muy bonito, es decir, dicho literariamente muy bonito, y precisamente aun por eso parece como que pertenece más al Evangelio de San Lucas, y por lo que dice. Ya sabemos que San Lucas, sobre todo, pues es el que se fija más en las obras misericordiosas de Jesús, en que busca el perdón, todo lo que se atribuye al perdón. Y por esto, pero no solamente por esto, sino que dicen hasta palabras. Es muy curioso porque viendo algún comentario de alguno, pues va examinando algunas palabras concretamente, palabras que suele traer San Lucas y no suele traer el Evangelio de San Juan. Y claro, los primeros manuscritos dicen que no estaba esta parte. Y que curiosamente hay alguno de aquellos manuscritos más antiguos que lo ponen en el Evangelio de San Lucas, precisamente, antes de la pasión, es decir, en aquellos días de aquellas, precisamente también de aquellas controversias que tenía con los fariseos. Bien, esto puede tener una importancia de curiosidad, pero para nosotros es lo mismo, porque es palabra de Dios, porque es palabra inspirada, y en el momento en que la Iglesia dijo esto tiene carácter inspirado, pertenece a la Sagrada Escritura y tiene un valor histórico también reconocido, porque se ve que es un hecho de Jesús transmitido a través de los apóstoles hasta el que lo escribió. Lo que pasa es que el que lo escribió esta parte, ciertamente dicen que no es de los que lo escribieron el Evangelio más antiguo, sino de las cosas que se iban transmitiendo verbalmente, quizá por el San Juan o por San Lucas, y luego un discípulo pues vio que aquí podía ponerse muy bien y ya quedó como palabra de Dios inspirada para darnos unas grandes enseñanzas también a nosotros. Había una ley en el libro del Levítico, allá en el capítulo 20, versículo 10, que decía así: si uno comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos adúlteros son reos de muerte. Así que el adúltero era reo de muerte, y no solamente la mujer, sino el hombre. Y es curioso porque, claro, estas leyes que se daban así para proteger al pueblo, claro, porque eran leyes que se daban para proteger al pueblo. Luego, que si fuese de muerte en realidad o no, y que si se pudieran perdonar, pero el hecho es que era para proteger la vida, la familia, la unidad de la familia. Y el caso es que la pena de muerte era para los dos, para el adúltero y la adúltera. Y aquí solo traen a la mujer. Y el hombre o se había escapado o, bueno, no ponían tanto hincapié, diríamos, tanta preponderancia en lo del hombre, sino en la mujer precisamente, porque era la débil en ese momento, y por lo tanto pues la acusaban aquí aquellos fariseos. Y la llevaron allá una mañana, dice, cuando volvió del templo. Dice que Jesús se había ido al Monte de los Olivos, de esto habla bastante San Lucas más, y la presentan a esta mujer sorprendida, dicen, adulterio. Bueno, ¿quién la habría sorprendido? Y la ley de Moisés le dice que debe ser apedreada. Claro que no pretenden hacer que Jesús sea un juez, es decir, una sentencia ya dictatorial, sino es preguntarle, ya que le habían visto perdonar pecados. Claro, todo esto tiene una intención capciosa, ¿no? Es decir, como aquello de la moneda del César, pues algo así. Y es para ver cómo, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a decir Jesús. O va en contra de lo que ha hecho otras veces de perdonar pecados, o va en contra de la ley. Y esto pues es grave para ellos, para los fariseos. Y claro, lo que le quieren decir es que si la llevamos al tribunal competente o la ejecutamos sin más ni más. El Evangelio certifica, en el versículo 6, que lo decían tentándolo para tener de qué acusarlo. Lo único que buscaban eran acusar a Jesús. Sin embargo, Jesús tenía otros pensamientos de perdón, pero buscando dar también una lección, y tiene paciencia. Dios siempre tiene paciencia. Jesús dice que se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. ¿Qué escribiría Jesús? Bueno, es el único momento, de hecho, en que el Evangelio nos dice algo que escribió Jesús. Este es un gesto como para reflexionar. Un gesto en que se puede decir, ¿escribí algo concretamente o eran nada más señales para pasar el tiempo? ¿O eran, como dicen algunos, hasta los nombres de aquellos mismos que le estaban acusando? Porque al final lo que Jesús les quería decir era que ellos mismos eran tan pecadores como aquella mujer. Algo así lo que le pasó a Jesús, y por eso recordamos en el Evangelio de San Lucas, cuando perdonó a aquella pecadora, que fue donde la casa de un rico que le había invitado a Jesús a comer, y acudió con un frasco de perfume, de mirra, y le bañó los pies con sus lágrimas, porque estaba arrepentida de los pecados. Y entonces Jesús la perdonó, aun a pesar de todo el asombro de aquel hombre fariseo. Esta mujer que va con estos perfumes a bañar a Jesús, a limpiar a Jesús, a llorar ante Jesús, va por su propia voluntad, no va acusada. Sin embargo, aquel hombre, aquel fariseo que ha invitado a Jesús, la está acusando dentro de su corazón. Y Jesús le da una lección de perdón. Pero ahora sí, aquí en San Juan, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, son los fariseos los que han llevado a esta mujer, y Jesús va retardando, se va agachando, va escribiendo en el suelo con el dedo, pero ellos insisten en las preguntas, dice, hasta que Jesús se incorpora y les dice, quien de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra, y se agacha de nuevo. Y seguía escribiendo en el suelo. Eran unas palabras grandiosas, palabras que han servido para grandes predicaciones, para nuestra consideración también de nuestra vida. Y dice el Evangelio que los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. ¿Qué escribiría Jesús? ¿Escribiría los nombres de aquellos? El hecho es que eso fue como un golpe contra la conciencia de muchos, porque en realidad, dice la Sagrada Escritura Antigua, que hay adulterios, entre comillas, mucho más graves que el adulterio este de lo sexual, diríamos. Está el adulterio de aquellos dirigentes que adulteran la alianza con Dios, esa alianza con Dios que habían realizado y que está denunciada por los profetas, especialmente por Ezequiel y por Oseas, profetas que denuncian esa falta, ese fallo de los dirigentes israelitas contra el Dios de la alianza, el Dios bueno. Y así también se da como muchas veces es muy fácil juzgar, por ejemplo, las personas mayores, a la juventud, juzgar sin más ni más, sin ver cómo pueden ayudar, cuando quizá no miran en su propia vida, y no solamente la vida de ahora, la vida de antes, y quizá pues eran tan malos como la juventud de ahora. Eso por poner un ejemplo. El hecho es que se marcharon aquellos y quedó solo Jesús y la mujer en el centro. Y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le dice: nadie, Señor. Entonces le dice Jesús: tampoco yo te condeno, ve y en adelante no peques más. Esta es la gran misericordia de Jesús. Muchas cosas podríamos comentar, y muchos han hecho comentarios. Voy a leer un poco de lo que dice San Agustín, muy hermosamente comentando esto, y así, con esto pues sirve de comentario. Comentando aquello de quien de vosotros esté sin pecado, que tire contra ella la piedra el primero, decía: ¡oh, qué contestación la de la sabiduría! ¿Cómo les hizo entrar dentro de sí mismos? No hacían más que calumniar a los demás y no se examinaban por dentro de sí mismos. Clavaban los ojos en la adúltera y no los clavaban en sí mismos. Siendo ellos transgresores de la ley, querían que se cumpliese la ley. Y esto a base de toda clase de astucias, no según las exigencias de la verdad, como sería condenar al adulterio en nombre de la propia castidad. Cúmplase la ley, que sea apedreada, pero ¿es por ventura justo que la ejecuten quienes como ella deben ser castigados? Mírese cada uno a sí mismo, entre en su interior y póngase en presencia del tribunal de su corazón y de su conciencia, y se verá obligado a hacer confesión. Pues sabe quién es. No hay nadie que conozca la interioridad del hombre sino el espíritu del hombre que existe en él. Todo el que dirige su vista al interior se ve pecador. Esto es claro que es así. Luego, o tenéis que dejarla libre o tenéis que someteros juntamente con ella al peso de la ley. Si su sentencia hubiera sido que no fuera apedreada la adúltera, se pondría en evidencia que era injusto. Y si hubiera sido que fuera apedreada, no parecería ser manso. La sentencia del que es manso y justo tenía que ser: quien de vosotros esté sin pecado, que arroje el primero contra ella la piedra. Es la justicia la que sentencia. Sufra el castigo la pecadora, pero no por pecadores. Ejecútese la ley, pero no por sus transgresores. Esta es en absoluto la sentencia de la justicia. Y ellos, heridos por ella como por un grueso dardo, se miran a sí mismos y se ven reos, y salen todos de allí uno después de otro. Sólo dos se quedan allí, la miseria y la misericordia. Y el Señor, después de haberles clavado en el corazón el dardo de su justicia, ni mirarse digna siquiera cómo van desapareciendo, sino que aparta de ellos su vista y vuelve otra vez a escribir con el dedo en la tierra. Sola aquella mujer, e idos todos, levantó sus ojos y los fijó en ella. Ya hemos oído la voz de la justicia, oigamos ahora también la voz de la mansedumbre. Qué aterrada debía quedar aquella mujer cuando oyó decir al Señor: quien de vosotros esté sin pecado, que lance contra ella la piedra el primero. Mas ellos se miran a sí mismos y con su fuga confiésanse reos. Dejan sola aquella mujer con su gran pecado en presencia de aquel que no tenía pecado. Y como le había ella oído decir, el que esté sin pecado que arroje contra ella la piedra el primero, temía ser castigada por aquel en el que no podía hallarse pecado alguno. Mas el que había alejado de sí a sus enemigos con las palabras de la justicia, clava en ello los ojos de la misericordia y le pregunta, ¿no te ha condenado nadie? Contesta ella, Señor, nadie. Y él, ni yo mismo te condeno. Señor, ¿qué es esto? ¿Favoreces tú a los pecados? Es claro que no es así. Mira lo que sigue. Vete y no quieras pecar más en adelante. Luego el Señor dio sentencia de condenación, pero contra el pecado, no contra el hombre. Pues si fuera él favorecedor de los pecados, le habría dicho, ni yo mismo te condeno, vete y vive a tus anchas. Bien segura puedes estar de mi absolución. Yo mismo, peques lo que peques, te libraré de todas las penas, aun de las del infierno y de sus verdugos. No fue esta su sentencia. Que se fijen en esto quienes aman en el Señor la mansedumbre y traman la justicia, porque dulce y recto es el Señor. Tú lo amas porque es dulce, témelo también porque es recto. Así habla como manso, callé, pero como justo añade, callaré por ventura siempre, misericordioso y compasivo es el Señor. Así nosotros también, amigos todos, oigamos dentro de nuestro corazón esas palabras de Jesús, quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Tu Señor que perdonaste a María Magdalena, perdónanos ahora nuestra pereza.
Y continuaba San Agustín diciendo, manso, magnánimo y misericordioso es el Señor, pero también es el Señor justo y veraz. Él te da tiempo para tu corrección, pero tú amas la dilación más que la enmienda. Fuiste ayer malo, sé hoy bueno. Has pasado el día de hoy en el pecado, no sigas así mañana. Y termina San Agustín todo esto diciendo, ¿cómo sabes lo que te proporcionará el día de mañana? Razón tienes cuando hablas así en tu corazón, cuando me corrija me perdonará Dios todos mis pecados. No se puede negar que Dios promete el perdón a los que se corrigen y convierten. Así pues, amigos, que la lectura de estos pasajes, de este pasaje, de cómo Jesús perdona a la adúltera, nos enseñe a temer a Dios, pero a prometer, diríamos, a esperar esa promesa de Jesús en el perdón. Así pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Que tire la primera piedra.